Pues sin más preámbulos, empezamos con ingeniería. Estos son unos minutos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Hoy abordaremos algo que es preocupación, que es tema de interés y que también está dando lugar a muchos puestos de trabajo: el cambio climático. Con nosotros estará la profesora Mercedes Alonso y también va a estar Daniel Alpeñes. Yo no sé si lo he pronunciado bien, pero en cualquier caso, dentro de un momento lo corregimos o lo confirmamos. Empezamos ya con el cambio climático. Profesora Mercedes Alonso, buenos días. Gracias. Gracias por estar aquí, por haber encontrado estos minutos.
Pues gracias a vosotros.
Bueno, yo acabo de presentar a un invitado suyo. ¿Lo he pronunciado bien?
Su nombre es Daniel Alpeñes.
Alpeñes, efectivamente, siempre pasa lo mismo. Bueno, pues Daniel Alpeñes.
Alpeñes.
¿Ya lo he dicho bien, incluso acentuado?
Sí, con tilde.
Pues gracias por haber encontrado estos minutos, por estar aquí, considérese en su casa. Y además sabemos, y la profesora Mercedes Alonso también le va a preguntar y va a demostrar que usted sabe mucho de este que llamamos cambio climático. Profesor Alonso, bueno, una vez hechas las presentaciones y agradecida la presencia, yo creo que hay que empezar con el cambio climático. ¿Qué es eso?
Bueno, yo primero quería presentaros a Daniel Alpeñes y deciros que es una persona que sabe muchísimo de estos temas. Es ingeniero industrial y ha estado haciendo su proyecto fin de carrera sobre todo lo que es calcular cambio climático y qué dificultades hay. Y entonces, pues, nos puede informar de una forma, entiendo yo, muy divulgativa y a la vez con mucho conocimiento de base detrás, para que a un público general puedan quedarle las nociones más importantes sobre qué es el cambio climático. Y yo quería, Daniel, preguntar, primero que nada, ¿qué significa exactamente cambio climático? Cuando hablamos de cambio climático, ¿qué estamos diciendo?
Pues mira, tengo aquí una definición del IPCC, que es el Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático, que dice algo así, como que el cambio climático es una variación estadísticamente significativa, ya sea de las condiciones climáticas medias o de su variabilidad, que se mantiene durante un periodo prolongado, generalmente decenios o más tiempo. Dicho en palabras más coloquiales, simplemente es un cambio en alguna de las variables que consideramos del clima: temperatura, precipitación, humedades, todo ese tipo de variables, que se mantiene prolongadamente debido a alguna interferencia en cómo estaba el equilibrio climático anteriormente.
Uh-huh. O sea que cuando la gente habla de que si no hay cambio climático, no es una cosa tan fácil que podamos evaluar la gente de a pie porque ha llovido más, sino que hace falta estudios estadísticos, ¿no? Que eso a lo mejor es lo que la gente a veces no sabe, que para evaluar si ha habido un cambio climático o si lo va a haber, hay que hacer unos estudios estadísticos muy complejos, ¿no?
Sí, digamos que hay una complejidad importante, que es que el clima varía por sí solo bastante, de forma natural. Hay una variabilidad climática interna, que es debida a los océanos, a las lluvias. Digamos que, como ya venimos observando todos, de por sí solo el sistema climático varía a lo largo de los años, de las estaciones, de las regiones, y sobre esa base tenemos que conseguir detectar ahora un cambio producido, ya sea por unos agentes externos naturales, como pudieran ser cambios en la radiación solar, cambios en los aerosoles volcánicos, o por otro lado, alguna emisión o algún agente producido por el hombre, antropógenos, como típicamente ahora consideramos el más importante es la emisión de CO2. Entonces debemos detectar ese cambio sobre ese fondo de variabilidad natural. Uh-huh. Y eso es estadísticamente complejo. De hecho, a pesar de todos los datos que teníamos ya de los cambios en las concentraciones atmosféricas de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, no podíamos demostrar estadísticamente que eso fuera debido a las emisiones humanas. Eso se ha conseguido hace relativamente poco.
Y cuando dice relativamente poco, ¿de cuánto tiempo estamos hablando aproximadamente?
Demostrado ya sin ningún tipo de duda, que es en el último informe del IPCC, que es del 2001.
El 2001, o sea que desde el 2001 sabemos recientemente que debido a causas humanas se puede atribuir un cambio climático muy importante, ¿no?
Los datos realmente vienen de mucho antes. Tenemos datos sobre cambios importantes. De lo que estamos hablando ahora es que, sin ningún tipo de duda, con una confianza superior al 95%, podamos atribuir ese cambio a unas actividades concretas. Esa era la dificultad estadística. Uh-huh. Que el cambio se esté produciendo ya era conocido bastante antes.
Uh-huh. Y, bueno, hablando de otras cosas relacionadas con el cambio climático, si buscamos cuáles son las causas del cambio climático, así, ¿cómo se define que hay un cambio climático? ¿Cómo podrías explicarlo, no? Así concretamente.
Pues digamos que podemos citar unos cuantos ejemplos de medidas concretas que son cambios climáticos ya producidos. Por ejemplo, en el siglo pasado, la temperatura media mundial, siempre hablamos de medias, ha aumentado unos 0,6 grados, más o menos. La capa de nieve ha disminuido en casi todas las partes del mundo, entre un 10 y un 20%. El nivel del mar ha aumentado entre 0,1 y 0,2 metros, de media, siempre de media. Y pues también hemos observado un aumento de la ocurrencia de fenómenos extremos, como son olas de calor, sequías, inundaciones. Eso, por ejemplo, ya son unos datos contrastados de cambio que se ha producido respecto al clima anterior.
¿Que el clima anterior estamos hablando de antes de la era industrial?
Típicamente se coge como referencia efectivamente el año 1750, que es el que más o menos comienza la era industrial, uh-huh. y en el que empezamos a notar un aumento de las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero. Típicamente vamos a coger hoy como ejemplo el CO2, que es el más importante y el más conocido.
Sí.
Y entonces, por ejemplo, las concentraciones en la atmósfera antes de la era industrial eran de 280 partes por millón y ahora mismo, en el año 2000, estamos por los 370.
O sea que estamos cerca de doblar esa cantidad.
Todavía no, pero desde luego sigue aumentando y cada vez más deprisa.
Uh-huh. Sí, porque otra cosa importante, ¿no?, del cambio climático es que no es que esté creciendo esta serie de parámetros como la temperatura, el nivel del mar, otra serie de cosas, de una forma lineal, sino que el crecimiento es casi exponencial, ¿no? O sea que...
Sí, se hacen unas cosas que se llaman proyecciones, que es intentar predecir a través de modelos climáticos bastante complejos cómo va a ser el comportamiento futuro a través de las tendencias pasadas y de la modelización. Y ahí es donde realmente vemos que la evolución a partir de ahora, que ese cambio que hablábamos es relativamente pequeño, va a ir cada vez más deprisa y cada vez más acentuada. Entonces, si quieres unos pocos datos, por ejemplo, para el año 2100, las últimas estimaciones sitúan esas concentraciones atmosféricas que decíamos entre 540 y 970 partes por millón. Eso sí que ya es el doble o incluso el triple de la concentración preindustrial. Y de hecho, esas concentraciones no han existido en la Tierra en los últimos 20 millones de años, con lo cual vamos a suponer que si seguimos en esta línea va a haber un cambio importante en las condiciones de la Tierra.
Uh-huh. Y en cuanto, vamos a ver, lo que afectan estos cambios en las distintas épocas del año y las distintas regiones...
Sí, ahí yo creo que hay que aclarar una cosa que es muy importante entender. Cuando se dan todos estos datos, siempre estamos hablando de promedios estadísticos. Cuando hablamos de un aumento de la temperatura media mundial, no quiere decir que vaya a aumentar en todos los sitios y en todos los momentos esos grados. De hecho, se hace, por un lado, un promedio en el tiempo. Eso quiere decir que puede haber momentos en los que las temperaturas, por ejemplo, hablando de la temperatura, bajen mucho más de lo que estaban, para abajo incluso, o suban mucho más, que las máximas sean más altas.
Sí.
Y, sin embargo, el promedio sube pues en los grados estos de los datos que he dado anteriormente. Y lo mismo espacialmente. Habrá regiones en las que la temperatura aumente bastante por encima de la media y otras en las que incluso puede disminuir. Entonces, no hay que olvidar que esos datos son promedios, siempre promedios estadísticos. Entonces, precisamente como hablábamos de una variabilidad del clima tan importante, puede significar cosas muy distintas según la región y también según la estación del año.
Uh-huh. Y hablando, bueno, a lo mejor de una forma más concreta sobre regiones del planeta... según estemos en, yo que sé, cerca de los polos o en la zona central, ¿no? ¿Se podrías comentar algo así como más concreto en cuanto a países que podrían ser más afectados por este cambio climático?
La verdad es que ese es un tema candente, porque la mayor parte de los modelos que ya están demostrados que funcionan correctamente son más globales. Los modelos regionales, que se llaman, son un poquito más conflictivos. De hecho, es un problema de resolución de las rejillas que se utilizan para modelizar. Y realmente, ahora mismo, pues a nivel, por ejemplo, de países, es bastante complicado dar datos concretos. A nivel de regiones más amplias, sí podríamos orientativamente pues decir que, por ejemplo, en las superficies terrestres, todo lo que es la zona habitada, aumentará más la temperatura que la media respecto a las zonas costeras e incluso a las propias temperaturas en el mar, por fenómenos, digamos, fácilmente comprensibles. Luego, por regiones, pues la verdad es que las zonas que hasta ahora son las más calurosas aumentarán más de temperatura. Típicamente, para crearse una idea general, los países ahora mismo en vías de desarrollo, el sur de África, América del Sur y el sur de Asia, serán los que probablemente serán más afectados por el aumento de temperatura.
O sea, los países más pobres.
Sí, me temo que sí.
Uh-huh. Y, bueno, hablando de las consecuencias que pueden tener estos cambios que produce el cambio climático en nuestra vida, ¿qué tipo de efectos o de impactos pueden tener estos cambios?
Efectivamente, dices bien que los efectos del cambio climático, aquí en la jerga un poco más científica, la llamamos impactos. Y efectivamente hay muchos tipos de impactos. A partir de esas proyecciones que decíamos antes, en las que se simula el comportamiento futuro del sistema climático, a partir de eso, que es más o menos riguroso, intentamos predecir cómo será el comportamiento de los ecosistemas, de los sistemas humanos y sociales ante esos cambios. Entonces, hay distintos tipos de impactos. No todos son negativos, como se piensa, aunque la mayoría, me temo, que sí apuntan hacia una cierta, digamos, dificultad. Por ejemplo, vamos, brevemente, el positivo, el único positivo que veo yo realmente positivo es que vamos a ahorrar en calefacción. A cambio, me temo que vamos a gastar mucho más en aire acondicionado, lo cual, como tiene un rendimiento peor, supone más emisiones, más gasto.
Más consumo energético, ¿no?
Sí, efectivamente. Con lo cual, depende del país, claro, eso es lo que hay que entender. Claro. Esto depende mucho de dónde nos pille. Pero vamos, para hacernos una idea, los impactos, por ejemplo, sobre los ecosistemas, sobre la vida que no es humana ahora mismo, se va a producir probablemente, todo esto lleva una probabilidad asociada, una pérdida de biodiversidad, que quiere decir que habrá plantas, animales que se extingan, como ya está ocurriendo. El ritmo de extinción ha aumentado muchísimo, ya de hecho a fecha de hoy. Después habrá más incendios, más sequías, más plagas, más enfermedades de los árboles. Y todo esto es importante entender que depende mucho de la velocidad a la que se produzca ese cambio climático. Si conseguimos frenarlo de alguna forma, entonces los árboles, sobre todo, más que los animales, o sea, la flora, tienen más posibilidad de adaptación. En el pasado ya se ha adaptado ante cambios climáticos, eso lleva ocurriendo en la Tierra desde hace mucho. El problema ahora es que se produce uno muy fuerte y muy rápido.
Sí.
Entonces ese es el peligro para los ecosistemas. Lo que nos afecta más a los seres humanos, tenemos, por ejemplo, a nivel más social, habrá algunas dificultades en el tema de la salud. Aumentarán los peligros para la salud humana, como ya hemos dicho, fundamentalmente en los países más pobres. Habrá un aumento de la zona afectada por enfermedades transmitidas por vectores, como por ejemplo la malaria. Habrá más problemas relacionados con el calor. Habrá menos agua, más sequía. La calidad del aire irá disminuyendo. Todo esto, por supuesto, habría que cuantificarlo, ¿no? Depende de qué parte del mundo hablamos y en qué momento. Esto es más o menos grave.
De todas formas, todos estos problemas de salud tienen mucho que ver también con la calidad del agua, ¿no? Porque en estos países no hay mucha agua y entonces en cuanto escasea un poco...
Algunos. El agua es un problema al margen de la salud, diría yo. Por supuesto, está interrelacionado.
Sí.
Pero también, digamos, la malaria se transmite por mosquitos.
Sí.
Entonces, es un problema de temperatura. Digamos, cuando los mosquitos pueden vivir en una zona que antes no vivían, pues sí, se amplía el rango de zonas afectadas por esa enfermedad, por ejemplo. Es un ejemplo.
Sí, sí, sí.
El agua, efectivamente, es un problema muy grave, muy serio. Porque ya empieza a haber escasez en la mayor parte de los países pobres,
sí,
y eso se va a ir viendo incrementado. Y también afecta, por supuesto, a la alimentación. porque los animales y las cosechas también dependen del agua, también dependen de la temperatura, disminuirá el rendimiento y habrá cada vez menos, digamos, rendimiento económico también en esas cosechas, menos alimento disponible e incluso también afectará a la pesca.
Claro.
Y luego, precisamente en la línea de lo que decíamos, que cómo va a afectar más a los países pobres, pues cuando menos rendimiento haya, más altos son los precios y los países que no pueden pagarlo, pues se verán más perjudicados.
Uh-huh.
Y luego a nivel económico, como decimos, eso también es muy importante. Todos los países, sin excepción, sufrirán pérdidas del Producto Interior Bruto, diferentes según la zona y según cómo les vaya a afectar, pero todos, sin excepción, aumentará el coste. Ahora mismo ya, las estimaciones para el año 2010, que está bastante cerca, es de un 1%
del PIB,
como pérdida,
valor medio.
Valor medio, sí. Realmente ya digo que varía mucho según cuál es el país afectado. Pero esto se refiere a los del primer mundo,
sí,
más o menos de la OCDE.
Uh-huh.
Y efectivamente, y además, como se aumentan los fenómenos extremos, las inundaciones, las sequías, las plagas, eso también supone, ya demostrado hasta a día de hoy, un aumento prácticamente exponencial de los costes solamente para, digamos, resolver esas problemáticas.
Uh-huh. Y bueno, quería preguntarte, ya sé que es difícil dar datos concretos sobre países, porque bueno, se trata de estimaciones con una cierta variabilidad estadística y donde los modelos, que sí que es importante decir que son de los modelos más complejos que se han encontrado los científicos hasta ahora, porque se trata de modelar, ¿no?, unos campos muy extensos de datos, ¿no?, que son difíciles de obtener, me imagino, ¿no? Bueno, sobre esto puedes hablar tú mejor. Pero, bueno, quería hacerte la pregunta en España, ¿no?, que seguramente casi todos los que nos están escuchando ahora mismo están viviendo en España. ¿Podrías dar algún dato un poco más concreto de estimaciones de qué va a pasar en España en estos próximos años debido al cambio climático?
Sí, realmente, como ya has dicho tú, es bastante difícil hacer estimaciones tan concretas. Hay un estudio ahora mismo solamente que afecta a la península ibérica. Lo que sí tenemos un poquito más claro son los datos recogidos. Realmente en España hay suficientes estaciones que cubren más o menos el mapa de la península y ya vamos recogiendo evidencias de que el cambio climático se está produciendo en nuestro país y en nuestra península. De hecho, por ejemplo, la temperatura está por encima de la media mundial observada. Decíamos, la media mundial ha subido 0,6 grados en todo el siglo y solamente en los últimos 30 años en España ha subido 1,53 grados. Vemos que nuestro país probablemente dentro de Europa por lo menos se va a ver afectado más por la subida de temperatura. Se va a producir una tendencia a la africanización del clima. El sur, por ejemplo, posiblemente se ve afectado de desertificación.
Uh-huh.
La región así más de Almería. Aumentará la temperatura más de la media, probablemente. Las precipitaciones, también nuestro país es delicado con el agua, disminuirán, sobre todo en invierno, que es de donde se suplen la mayor parte de los suministros de agua. El nivel del mar, también tenemos mucha costa, pues está subiendo, efectivamente, cada vez más deprisa. En los últimos años se ha multiplicado por 3 el ritmo de crecimiento. Otro punto semejante, de menos importancia, es el número de días de nieve anuales, que también está disminuyendo en varios puntos de la península, que supone una disminución del turismo de invierno. Otra cosa importante es el aumento de las olas de calor, que se mide generalmente a través de los días que tenemos una temperatura media por encima de 25 grados, y están aumentando. Producen muchas muertes, aumentan los riesgos de incendios. Eso sí, un poco en líneas generales, lo que ya se viene produciendo, los datos todavía no todos son estadísticamente significativos, pero sí observamos esa tendencia en prácticamente todo lo que he dicho.
Uh-huh.
De cara al futuro es difícil precisar, pero la idea un poquito es que esto va a seguir aumentando, habrá más olas de calor, habrá menos recursos de agua, tanto a nivel de energía como de agua para usos domésticos, habrá un pequeño retroceso en las costas, ya en bastante breve, la productividad de las cosechas disminuirá, también al aumentar el nivel del mar entra un poquito la sal en los recursos de agua dulce y podemos disminuir incluso las reservas de agua dulce que tenemos, que ya son relativamente pocas. Y como ya decíamos antes, otra cosa típica es el aumento de aire acondicionado, que será más necesario.
Claro.
A cambio, efectivamente, menor calefacción.
Uh-huh. Y bueno, solo brevemente quería que me comentaras un poquito sobre las medidas que se pueden tomar, qué tipo de medidas se pueden tomar y el protocolo de Kioto, ¿dónde entra dentro de estas medidas, ¿no?
Pues sí, muy brevemente digamos que podemos dividir los tipos de medidas en dos, sin entrar ahora en medidas concretas, que serían de mitigación y de adaptación. Mitigación se refiere a disminuir el efecto del cambio climático, o sea, disminuir que se produzca. A eso nos referimos, por ejemplo, en disminuir las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, de CO2, de dióxido de carbono. Esa medida de mitigación tiene que ser a nivel global, nos afecta a toda la Tierra como un todo, tenemos que hacerlo todos juntos. La adaptación, sin embargo, se refiere a, una vez que se produce el cambio, aceptado que se produce, disminuir sus repercusiones negativas. Ahí es donde ya intervienen los gobiernos, a nivel regional, estatal, a escala más pequeña, tanto local o regional, y ahí es donde decimos que los países pobres se van a ver más desfavorecidos porque tienen menos recursos para afrontar ese cambio, para tomar esas medidas.
Un ejemplo, perdona que te interrumpa, un ejemplo así concreto, sencillo, de una medida de adaptación que podría ser, por ejemplo.
¿De adaptación? Pues vamos a ver, una medida de adaptación podría ser el que los órganos de ayuda a las personas más desfavorecidas propusieran algún tipo de medidas, pues eso, gubernamentales, para ayudar a los más afectados a nivel económico, tanto de desplazamiento, por ejemplo, desde la costa. Dependería, es que hay que entrar bastante en detalle con respecto a los impactos concretos a los que tenemos. Esta parte, de todos modos, es la menos científica, la que ya entra más en la esfera de lo político, y me temo que yo, en concreto, además, no soy la persona más indicada para entrar en detalle.
Sí, pero bueno, que muchas veces eran medidas económicas para paliar los efectos posibles, o sea, los efectos sobre las personas.
Sí, sí, es menos ya científico, menos de frenar el cambio climático, menos físico, y es más social y más político.
De invertir y de medios, infraestructuras, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Y el protocolo de Kioto que preguntabas es una medida de mitigación, claramente. Busca reducir las emisiones.
Sí.
Ahí tengo que decir una cosa que me parece muy importante entender para todos, que el reducir las emisiones no reduce necesariamente ni estabiliza las concentraciones atmosféricas que son las que producen el cambio climático. El cambio climático se frenará cuando las concentraciones en la atmósfera sean estables. El protocolo de Kioto lo que hace es fijar las emisiones para el 2012 en un 5% por debajo de las que había en 1990 y solo para los países del primer mundo. Con lo cual, realmente no conseguimos frenar el cambio climático. Además de eso, los demás países, los subdesarrollados, siguen aumentando y encima, como ya para más INRI, la mayoría de los países del primer mundo, tanto los firmantes como los no firmantes, están bastante lejos de cumplirlo. Uh-huh. España en concreto, por ejemplo, podía aumentar en un 15% sus emisiones y ya hasta el 2012, y en el 2002 ya estaba por el 38%, con lo cual es bastante difícil que lo cumplamos. E insisto, aunque se cumpliera, no frenamos el cambio climático, disminuimos su ritmo de crecimiento, desaceleramos, pero sigue produciéndose.
Sí, hemos estado en una situación crítica, ¿no? Muy grave.
Sin duda, va a haber que tomar medidas.
Sí. Y bueno, pues ya por último quería preguntarte, las personas de a pie, o sea, cada uno de nosotros, si hay algo que podamos hacer al respecto, porque bueno, hay medidas que están tomando los gobiernos o que no están tomando, pero nosotros, o sea, cada uno de nosotros, los que pueden estar escuchando este programa, ¿qué pueden hacer desde cada uno para poner remedio o por lo menos que no sea tan grave todos estos efectos de los que estamos hablando?
Pues mira, en mi opinión personal, lo más importante, antes que nada, antes de hablar de ninguna medida, es entender lo que está realmente pasando. Debemos aceptar que se está produciendo un cambio climático, que va a ser cada vez más fuerte y que está muy relacionado con nuestro modo de vida. Nuestra sociedad industrial, sociedad de consumo, se basa en consumir, en gastar recursos naturales de nuestra tierra, y esos recursos son limitados, con lo cual si seguimos a este ritmo, es más, aumentando incluso el ritmo de consumo, por llamarlo de alguna forma, cada vez habrá menos recursos y el cambio climático es una consecuencia de ello. Entonces, si queremos legar un mundo como el que hemos conocido nosotros a nuestros hijos y a nuestros descendientes, pues es muy importante que tomemos medidas drásticas. Eso a nivel individual nos afecta de dos formas, diría yo. Por un lado, disminuir la economía doméstica, también buscar un mundo sostenible a nivel individual, y por otro lado apoyar y permitir las medidas de los gobiernos o de los políticos, porque realmente todas van a ser, entre comillas, perjudiciales para nosotros. Todas van a, de alguna forma, minar el tipo de vida que llevamos ahora. No puede ser de otra forma, sin duda, sin duda. Entonces, el objetivo, que además se baraja mucho actualmente en los círculos políticos, es obtener un mundo sostenible. La palabra clave es la sostenibilidad. Que consumamos los recursos que podemos, de forma que el equilibrio del mundo no se vea afectado y que se mantenga unas posibilidades, tanto a nivel económico, de comida, de agua, etcétera, para todos los países, primero, a nivel transversal, sí, y luego a nivel longitudinal, para todas las generaciones.
Bueno, pues...
Bueno, de todas maneras, habría que dejar, profesor Alpañés, vivir contamina, ¿no?
O sea, inevitablemente, inevitablemente. La cosa es cuánto.
Parece ser que mucho. De todas maneras, también los problemas que el hombre, y ahí están los ingenieros, los problemas que el hombre tenía o los problemas que el hombre planteaba, los ingenieros de alguna forma contribuían a solucionarlos. ¿Era más o menos, se puede decir así?
Sí, el problema ahora mismo es que no nos preocupamos de resolver el problema hasta que aparece, y ahora lo estamos provocando nosotros. Entonces, ahora mismo deberíamos, como humanidad en total, de hecho, afrontar este problema que es consecuencia de nuestras actividades.
Por ejemplo, dejar de consumir hidrocarburos, quemar hidrocarburos, por ejemplo.
Por ejemplo. O disminuirlo de una forma que podamos ya con los modelos científicos predecir, de alguna forma, los cambios que se van a producir y que estén dentro de un rango que podamos asumir.
Y quizá dejar a nuestros hijos algo de hidrocarburos para fabricar plástico.
Entre otras cosas, por ejemplo.
Bueno, pues yo creo que el reto para la humanidad, y en concreto profesionalmente para ustedes, es ahí. Hay mucho que investigar, mucho que desarrollar, mucho que ofrecer, mucho por lo que preocuparse. Y hay una cosa tremenda, porque usted hablaba antes de 20 millones de años y las condiciones que se podían estimar que existían y las que existen hoy. Pero cada uno de nosotros somos una estufa y producimos CO2 en cantidades industriales, cada ser humano. Es un problema difícil también de abordar.
Es un problema numérico. La cantidad de CO2 que produce el ser humano es completamente despreciable respecto a la contaminación por parte de la industria. Hay que comparar esos números. Realmente la contaminación efectivamente de CO2 por la respiración humana siempre ha estado en equilibrio con la absorción de los bosques, con la absorción del océano. Eso es lo que se modela. Ahora mismo lo que ha desequilibrado es la actividad industrial.
Y decía usted que una de las soluciones era lograr concentraciones estables.
Es la posibilidad de disminuir el efecto de un cambio climático. Hay que, digamos, estabilizar las concentraciones atmosféricas de esos gases.
Pues, profesor Alonso, el reto está ahí. A ver cómo lo enfocan ustedes y cómo nos enseñan a los demás a resolverlo. De todas maneras, esa conferencia del profesor Alpañés, usted pronunció algo parecido a todo lo que ha dicho, y podemos decir, profesor Alonso,
sí,
podemos decir que esa conferencia está plasmada, está colgada en internet, y que la pueden obtener ustedes si apuntan esta página web, IENER.uned.es. Perdón, entre las tres W's y INER, un guión.
Sí, ahí, bueno, si se es la página del Departamento de Ingeniería Energética, y en la sección de noticias hay información sobre un seminario que se celebró en relación con los problemas energéticos y un tema concreto presentado por Daniel Alpañés sobre el cambio climático.
Profesor Alpañés, hasta pronto o hasta siempre, según se mire.
Un placer.
Profesor Alonso, gracias por haber
Muchísimas
traído
gracias,
estos invitados.
Y espero que os haya gustado.
Hasta pronto, hasta el próximo martes. Hablaremos de ciencias y también ingeniería. Radio 3, UNED